Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Martes 29 de junio, ya acercándonos muy cerquita de esa mitad del año, y esperando que todos ustedes se encuentren bien, que el análisis de estos 6 meses sea favorable, ya no solo desde el punto de vista médico de la salud, que ojalá sus familias hayan estado bien, sino también desde el punto de vista financiero. Es un momento de hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué conseguí en estos 6 meses? ¿He logrado mis metas? ¿He logrado disciplinarme para mis ahorros? ¿He logrado organizar mis gastos? ¿He logrado por lo menos definir mejor mis sueños, ponerles un nombre, ponerles un plazo, ponerles un ahorro mensual para cumplirlos? Si no lo han hecho, jálense las orejas y aprovechen el siguiente semestre que ya dentro de poco comienza. Me acompaña, afortunadamente, la señorita Ivette Silva. Muy buenas noches, Ivette, ¿cómo está?
Muy bien, aquí yo riéndome de este jaloncito de orejas, Santiago, que usted le está sugiriendo a nuestra audiencia que se dé, y estoy muy de acuerdo con usted.
Sí, tiene que ser así, porque ya llevamos 6 meses en los que tenemos que empezar a ver el resultado de nuestro esfuerzo.
Así es. Nuestra agenda de hoy llega a ustedes por cortesía de AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos con los factores del día, donde los precios de las materias primas acumulan reducción de hasta un 18% el último mes.
Luego seguimos con mesas proponen aplicar subsidios focalizados y medidas temporales. Vamos a ver qué hacen estas mesas, Santiago, que ya veníamos dándole seguimiento desde la semana pasada.
Posteriormente, el 81% de fondos de pensiones se invierte en deudas estatales.
Seguidito vamos a Informe busca marcar ruta para mejorar competitividad de MIPYMES en la región.
Y luego una gran noticia, un avance del Banco Central en el informe preliminar señala que la economía creció 13.4% durante los primeros 5 meses de este año.
Y para finalizar, en los factores tenemos, propone crear un bono de 5.000 para las amas de casa y quitar toque de queda. Veamos de qué se trata.
De ahí nos vamos para Conversando a Fondo, donde hoy viene Paola Subero con las inversiones en el mercado primario y la prioridad que tienen los inversionistas pequeños en el mercado de valores.
Bueno, seguidito, vamos a la estadística de hoy.
Luego tenemos a Kimberly García, de Economics Data. En el orden no altera el resultado. No se vayan a perder el consejito porque es algo de su experiencia personal.
Eso se oye bien. Santiago, nos vamos a este segmento conmovedor que tenemos en Sumas y es Sumémonos, por manos de Catalina Gutiérrez, y nos trae una invitada hoy especial, la señora Niurka Durán.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, contamos con su compañía.
No se muevan de ahí, que esto va a estar muy bueno. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Pareciera ser que todo está saliendo bien, porque ayer hablamos del pronóstico del Banco Central, que decía que a partir de este momento deberíamos comenzar a ver la inflación ceder. Y la noticia de hoy pareciera ratificar eso. Mire, el precio de las materias primas acumulan una reducción de hasta un 18% en el último mes. El maíz, que es la base para la alimentación de muchos animales y la producción de otros alimentos, registra una reducción en su precio que es superior al 18.78%. De hecho, el precio en el mercado internacional de algunas materias primas ha comenzado a descender en el último mes. Y aunque todavía tiene un incremento cercano al 11% respecto al precio que tenía hace 12 meses, pues definitivamente presenta reducciones importantes. Entre eso, además del maíz, que ya hablamos de la reducción del 18%, pues también el trigo cedió un poco, cerca del 1.49%, y la soya, que es un producto altamente consumido, alrededor del 14% de reducción. Es importante señalar que esta reducción podría transferirse a los productos que consumimos en la República Dominicana. Y ahí es donde viene algo importante. Señalan, abro comillas, el repunte que ha exhibido la inflación a nivel global en los últimos meses es en gran medida por los aumentos en los precios de las materias primas, como los granos, cereales, oleaginosas y el petróleo. Se espera que a partir de este mes se inicie un proceso de desaceleración de la inflación interanual, que la ubicaría de nuevo dentro del rango meta de 4% más 1, explicó el Banco Central. Buenas noticias por ese lado.
Así es, Santiago, buenas noticias. Y continuamos con el seguimiento que le habíamos estado dando desde ya hace creo que 2 semanas a las mesas que fueron convocadas por el gobierno para que muestren propuestas de cómo mejorar la inflación en los alimentos. Entonces, mesas proponen aplicar subsidios focalizados y medidas temporales. El día de ayer, los líderes de las 6 mesas sectoriales por la crisis internacional de precios mantuvieron un encuentro con los ministros de Industria, Comercio y MIPIMES, Victorito Bisonó, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Atón, para presentar las propuestas recopiladas por cada área para mitigar el impacto de la inflación de la población.
Eso le iba a decir, entre las ideas que hay está... Pues antes del encuentro todavía hay algunas que se plantean de carácter temporal, como la revisión del precio de los fletes, tomando en cuenta para el cálculo de los impuestos y las retenciones aduaneras. Es decir, eso fue algo que señaló el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, la semana pasada, y que decía que puede impactar los precios al consumidor. La otra propuesta que está sobre la mesa es una exoneración temporal del ITEVIS sobre algunos alimentos de consumo básico. Otras propuestas están enfocadas en aumentar los subsidios a través de mecanismos como la tarjeta Supérate, focalizando esta ayuda en la población menos favorecida. Y pues también algunas mesas como la social y laboral propusieron que se active desde ya la negociación del salario mínimo, que puede beneficiar a las personas trabajadoras que reciben ese salario mínimo. De otra parte, pues sigue la preocupación hasta el momento por el alza de los precios de todos los bienes y se solicita pues que se dé prioridad a aquellas medidas que pueden impactar inmediatamente el precio de esos bienes que consume la población dominicana.
Bueno, Santiago, continuando, esta es una noticia de fondos de pensiones. Y voy a aclarar, Santiago, que quiero que usted me responda una preguntita. Aquí el tema es, el 81% de fondos de pensiones se invierte en deudas estatales. Así es, el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos públicos y privados, que asciende a 874.805.8 millones al cierre de mayo pasado, de acuerdo con la estadística publicada por la Superintendencia de Pensiones. De esa cantidad, Santiago, el 81% corresponde a cuentas de capitalización individual que son invertidos para su rendimiento a través de la Administración de Fondos de Pensiones y las AFP. Ahora, mi pregunta con respecto a esto es lo siguiente. Nuestros empleados están aportando a sus fondos de pensiones. Este comentario que nos da esta nota hoy, ¿quiere decir que se están usando los fondos de pensiones de las personas que están aportando para poder mitigar la situación actual?
Sí, eso es muy importante lo que usted menciona. Mire, la cartera de inversiones de las entidades que administran esos fondos, es decir, tanto las AFPs como esas instituciones públicas autónomas, están muy invertidas en la deuda del gobierno, que en gran medida está invertida en favorecer a quienes necesitan recursos ahora. Recordemos que el gobierno está dando subsidios, está dando facilidades de financiación, etcétera. ¿Eso con qué lo hace? Pues lo tiene que hacer con dinero propio o con dinero que pide prestado. ¿A quién se lo pide prestado el gobierno? Pues se lo pide prestado a los inversionistas. ¿Y esos inversionistas de dónde salen? En este caso, esos inversionistas es ese dinero que se está ahorrando para el futuro de los trabajadores, para el retiro de esos trabajadores. Es importantísimo señalar que además de que parte de ese dinero se emplea para el bienestar de toda la población dominicana, pues la rentabilidad que recibe esos recursos es muy buena. Mire, en el reporte que estamos leyendo dice que genera un promedio del 11% anual, un rendimiento del 11% anual, el cual se encuentra muy por encima del promedio que paga el sector financiero por los depósitos a plazo. E incluso cuando usted lo compara, por ejemplo, con un fondo de inversión, pues está muy bien administrado. Ese 11% resulta bastante relevante y muy interesante. Esa cartera de inversiones realmente lo que desmitifica es la versión de que el Estado no es confiable para recibir esos recursos y para invertirlos en obras de infraestructura con tasa de retorno que son buenas para esos trabajadores, que son los únicos dueños de ese dinero. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las AFPs lo que hacen es una tarea de administración, pero el dinero sigue siendo 100% de los trabajadores para cuando lleguen a su edad de jubilación. De acuerdo con el informe de la CIPEN, de las 7 AFPs que administra el dinero de los trabajadores, pues el 49% de ese dinero está en certificados del Banco Central, mientras que el 31% está en bonos del gobierno a través del Ministerio de Hacienda para totalizar ese 81% que usted nos señala. Una noticia bien importante que ojalá nuestra audiencia entienda muy bien y que de no hacerlo los invitamos a que nos escriban porque creo que vale la pena ampliar este tema frente a las dudas que puedan existir con el
Así es.
portafolio de los fondos de pensiones. Un aplauso por ahora a esa administración impecable que se está haciendo de ese dinero.
Bueno, continuamos entonces, Santiago, aunque dejamos pendiente ahí, eso sería bueno llevarlo aún conversando a fondo, ese tema de los fondos de pensión y de cómo se utilizan y de cómo no hay riesgo de ello, porque la noticia pudiera asustar a algunas personas que ya se están acercando a su etapa de jubilación. Continuando con los factores. Informe busca marcar ruta para mejorar competitividad de MIPYMES de la región. Así es, ayudar a mejorar la competitividad y la productividad de las micro y pequeñas empresas de la región centroamericana es uno de los puntos que se destacan en un informe que es promovido por el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, SEMPROMIPE. El informe escenarios y evolución de las MIPYMES en la región, en un documento que viene como resultado de la investigación realizada dentro del Observatorio Regional de Competitividad, Productividad y Desarrollo Sostenible de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, dijo a F. David Cabrera, director ejecutivo. El estudio y la investigación son muy enriquecedores porque nos da una aproximación muy latente de hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos desde el punto de vista nacional y regional para fomentar esa mejora competitividad, perdón, competitiva y productiva del emprendimiento de las MIPYMES, apuntó el señor Cabrera y explicó que el informe está elaborado a partir de la base de cuatro indicadores que son el índice global del crecimiento, de innovación, de competitividad y de doing business, haciendo negocios, que son índices que están desarrollados por organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial.
Bueno, esperemos que realmente sirva para marcar cuál es la ruta que debemos seguir con las MIPYMES. De
Así
otra
es.
parte, el Banco Central, en su reporte preliminar del mes de mayo, indicó que la economía creció un 13.4 respecto, perdón, en los primeros 5 meses de este año. Hay otras noticias ahí que son importantes con esto. Dice que el crecimiento en mayo, con relación a mayo del 2019, es del 4.7. Ojo, del 2019, no del 2020, o sea que estaríamos teniendo un crecimiento real, no por tema de la pandemia. Lo segundo que señala importante es que al país durante el mes de mayo ya llegaron 390.948 pasajeros no residentes, que representan el 74% de lo que estaba llegando en el mismo mes previo a la pandemia, es decir, en el 2019. También señala que a la fecha se han canalizado unos 196 mil millones de pesos a empresas y hogares a través de 90 mil nuevos préstamos de refinanciamiento y reestructuración de deuda para darle facilidad de pago a esos deudores. Y que el crédito al sector privado en moneda nacional está creciendo alrededor del 8.6%, uno de los más altos de América Latina y significativamente superior a la media regional, que se ubica en el 3.1. Así que las cosas parecen muy buenas. Finalmente, señala que las reservas internacionales han alcanzado los 12.500 millones de dólares, equivalentes a 7.6 meses de importaciones del país, y que las proyecciones para final del 2021 se mantienen muy optimistas y registrarán una expansión, es decir, un crecimiento entre el 8 al 9% anual de forma conservadora, pero con un sesgo que puede ser al alza. Muy buenas noticias para el país. Finalmente, Ivette, proponen crear un bono de 5 mil pesos para las amas de casa y quitar el toque de queda. Cuéntenos de qué se trata, por favor.
A mí me gustó mucho esto con respecto al bono de ama de casa. Mire, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo propone un incremento a 2 mil el programa de asistencia social Supérate efectivo al mes de agosto. La propuesta sería revisable de conformidad con la variación en los precios de los artículos de primera necesidad. Y esto se plantea, Santiago, porque muchas amas de casa tuvieron que volver, o muchas madres tuvieron que volver a sus casas con todo esto de la pandemia. Entonces, se está proponiendo hacer un aumento equivalente a 5 mil pesos trimestrales, efectivo a partir del mes de julio y hasta diciembre del 2021. La otra propuesta de CODES apunta a que se mantenga sin variación el precio de los combustibles hasta diciembre del año 2021. Producto del cierre de las escuelas, esto ellos plantean ha de ser necesario, Santiago, porque como le mencioné, muchas madres tuvieron que quedarse en casa, no pudieron volver a sus lugares de trabajo. Entonces, una de las cosas que plantea el documento de la mesa de trabajo por la crisis mundial de precios designada por el presidente de la República, Luis Abinader, propone vincular el plan social de la presidencia para iniciar los procesos de compra masiva de productos de origen nacional, dando así la prioridad a los productores locales, negociando el precio de los mismos por volúmenes.
Bueno, esperemos a ver finalmente qué propuestas de todas estas son acogidas para que beneficien la caída de precios en el país. Seguimos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Martes, ¿no?
Sí, claro, es martes, ni te cases ni te embarques.
Ni de tu familia te
apartes. Así es. Nosotros tenemos el honor de compartir con nuestra querida Paola Subero de Parval. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
Feliz de estar acá. Bien, me siento muy bienvenida.
Para nosotros siempre es un súper, súper placer.
Y suerte contigo. Que no es cada 15 martes, es cada 15 días los martes. Ay, Dios, porque si Dios, no, sí, yo los extrañaría demasiado.
Demasiado, ¿verdad?
Y entonces, cada 15 días. Esto conversando a fondo tendrían que ser maratónicos, de por lo menos las dos horas.
Exactamente.
Entender el programa para ponernos al día con todo, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con eso, de verdad que sí, es cada 15 días. Y Paola, cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy les quiero hablar, y hola Santi, que no te saludé.
Ya, yo ya me estaba poniendo triste, yo dije, bueno, Paola,
te vi la carita, yo dije,
qué mal.
El tema de hoy, pues, es explicarle un poco cómo funciona el mercado primario, cuando salen nuevas emisiones.
Perfecto, wow, me gusta. Aquí sí voy yo a aprender desde Matemática 01 y también nuestros amigos que nos escuchan, que no saben nadita, nadita de esto, van a aprender cómo integrarse en este mercado.
Sí, entonces aquí lo principal es, y no, de verdad que no hacemos suficiente hincapié en esto, y por eso casi en todos los programas lo mencionamos, es muy importante, si están interesados en participar en el mercado de valores, abrir su cuenta de corretaje, o sea, acercarse a un puesto de bolsa autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores y abrir su cuenta y tenerla lista. ¿Por qué? Porque así, mediante correos masivos que envíe el puesto de bolsa o su corredor de valores, pues podrá enterarse de cuando sale una emisión al mercado. Muchas veces las personas se terminan enterando ya cuando se completó el periodo de colocación o no les da tiempo abrir la cuenta a tiempo, valga la redundancia, para poder participar de esa emisión que haya salido.
Cuando me hablas de que hay ciertas emisiones, ¿de qué se trata esto?
Cuando te estoy hablando, recuerda que en el mercado de valores es que hay oferta y demanda, pues, de valores, de instrumentos que pueden ser bonos, pueden ser cuotas de fondos de inversión, pueden ser papeles comerciales, todos los instrumentos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del mercado primario es cuando salen las emisiones, o sea, cuando las condiciones de la emisión salen al mercado y el inversionista, cuando adquiere esos valores, le está pasando a través del intermediario de valores, a través del puesto de bolsa, le está pasando los fondos directamente al emisor. Ahí se considera que es un mercado primario. Ya luego, porque recordemos que hemos hablado de esto, de que yo como inversionista no tengo que quedarme con esos valores hasta que venzan. O sea, no es algo que no se pueda mover, que no se pueda hacer líquido. Si yo quisiera hacer líquida mi inversión, o sea, convertirla de nuevo en efectivo por cualquier situación que se me haya presentado, que, óyeme, mira, yo había invertido este dinero en un bono a 5 años y no necesito liquidez porque se me presentó una oportunidad de negocio, porque se me presentó una situación o por la razón que fuera. Ahí yo me dirijo a mi corredor de valores, a mi puesto de bolsa y lo vendo. Ya cuando yo lo vendo en un mercado secundario. En el mercado secundario, fíjate que ya no interviene el emisor, sino que es entre inversionistas. Ya es de mano de un inversionista pasa a mano de otro inversionista. Y ahí, con esos dos mercados, primario y secundario, pues se completa, digamos, el esquema. Y eso facilita que, pues, se muevan los valores y que sean líquidos y que las personas también le pierdan el miedo a invertir, porque muchas veces eso es lo que pasa, que dicen... Ay, 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 pero ¿y si se me presenta algo y después yo necesito mi dinero? Óyeme, lo vendes en el mercado secundario. Ya las condiciones a las cuales lo puedan vender, pues van a depender de las condiciones de mercado en ese momento. ¿Cómo tú te enteras que sale una emisión?
Exacto, esa pregunta iba a ser. ¿Cómo yo sé que hay ofertas, por decirlo así, en el mercado para comprar?
Tú te enteras a través de un aviso de colocación primaria que es publicado en la prensa. Por regulación debe ser publicado en al menos un periódico de circulación nacional. Pero imagínate, si tú no estás atento un día particular al periódico, la forma más fácil realmente de enterarte es que tu puesto de bolsa donde tú tienes tu cuenta de corretaje, pues te lo notifique. Es importante destacar que nuestra regulación da prioridad a los pequeños inversionistas en el mercado primario. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué sería un pequeño inversionista?
Exacto. Eso me gusta porque me suena como que ahí hasta yo puedo participar, hasta cualquier persona común puede participar, me gustó.
Las ofertas públicas de valores, en el caso de renta fija, que recuerden que de renta fija serían los bonos o los papeles comerciales, por ejemplo, que esté dirigida a público en general y que se vaya a colocar en una modalidad que es de mejor esfuerzo, que eso después lo vamos a tratar en otro conversando a fondo, pues se le da una preferencia a los pequeños inversionistas hasta por un monto máximo de un 30% de la emisión. Los pequeños inversionistas sería todo aquel cuya inversión no exceda 2 millones de pesos o 40 mil dólares en el caso de dólar. Entonces, fíjense que eso da para muchas personas, porque muchas personas califican como pequeño inversionista. Entonces, ¿por qué esto pasó? ¿Qué pasaba muchas veces? Que salían las emisiones y los inversionistas institucionales y profesionales que estaban encima del mercado, ¿verdad? En el día a día, sabían que salía la emisión y como que en el primer día se vendía todo y muy pocas personas físicas, muy pocos pequeños inversionistas podían acceder a estos instrumentos. Entonces, pues nuestra regulación lo que hizo fue que determinó que se le debe de dar un plazo para que los pequeños inversionistas puedan colocar sus órdenes y que estas van entonces primero. Ya luego, el pequeño inversionista sí puede participar en el plazo, en el periodo de colocación de público en general, en caso de que haya disponibilidad, pero sí tiene como ese periodo, como antes de, primero que todo el mundo, de tener la oportunidad de colocar su orden y no que se vaya a vender todo sin que haya tenido su oportunidad.
Tú dices que un pequeño inversionista es aquel que invierte menos de 2 millones de pesos. Pero no importa si en mi portafolio de inversión yo tengo más dinero, es decir, si previamente he hecho inversiones por 5 o 10 millones de pesos. Si en
muy
cada
buena
emisión...
pregunta, okay. Muy buena pregunta, Santi. Esto es por cada emisión. Es tu postura, es como tú, la orden que tú vayas a poner en esa emisión en particular, que no exceda los 2 millones de pesos, tú calificas para estar en ese periodo de pequeño inversionista.
Gracias por la aclaración. Ivette, tú vas a preguntar algo.
Sí, claro, yo iba a preguntar, cuando estos bienes salen a la luz, cuando me está llamando mi corredor y me dice, mira, tienes la oportunidad de hacer esta inversión, esto sale a un precio en específico, o sea, por decirlo así, en algún especial, o esto es un precio normal que simplemente yo lo aprovecho por la oportunidad, no necesariamente por el precio.
Es muy buena tu pregunta, Ivette. No es un precio especial diferenciado que se le otorga a los pequeños inversionistas, sino que si es una emisión, está saliendo a la par, pues le toca a todos a la par, o sea, tanto a pequeño inversionista como a público en general. Entonces no es una preferencia en cuanto a precio, no es un descuento. Okay. Sino es el tiempo para tú colocar tu orden, para que no se venda todo sin que tú puedas comprar algo.
Entender, pero... yo tengo el privilegio porque me estás dando la oportunidad de entrar a este tipo de inversión, siendo yo apenas un pequeño inversionista, pero no voy a adquirir un precio preferencial por esto.
Exactamente. Entonces, es bueno sí aclarar, como les decía, o sea, esto no es que aplique a todas las emisiones y todas las ofertas del mercado. Esto aplica pues para ofertas públicas de renta fija, como son los bonos y como son los papeles comerciales y que sean colocadas bajo una modalidad en específica. O sea, por ejemplo, las ofertas que estén en un procedimiento de subasta, que es como con distintos precios, las personas que colocan sus órdenes a distintos precios, pues no llevan este periodo de pequeña inversión. Y los emisores diferenciados no tienen que dar esa preferencia. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que salen pues, los avisos de subasta, de letras, de Banco Central o de bonos de Hacienda, no se habla en ningún momento de pequeño inversionista, sino que esto va dirigido directamente a público en general, aunque las posturas en la subasta son a partir de 1 millón de pesos. O sea que técnicamente un pequeño inversionista podría pues, participar de esas subastas, pero están, digamos, exceptuadas de este régimen particular. En el caso de la renta variable, eso no quiere decir que no puedan ser adquiridas cuotas de fondos de inversión, por ejemplo, por pequeños inversionistas, sino que no tienen ese periodo reservado. Entonces, es muy importante cuando del puesto de bolsa, o sea, cuando ustedes vean un aviso de colocación primaria, pues en el detalle, porque hay ofertas que van dirigidas a sectores en específico y que no van dirigidas al público en general. Por ejemplo, hemos tenido colocaciones que van dirigidas específicamente a inversionistas calificados como profesionales. Estos pueden ser personas físicas y personas jurídicas, pero tienen que cumplir con una serie de condiciones para poder invertir en ese tipo de instrumento y poder ser calificado como inversionista profesional. Por ejemplo, hay algunas emisiones que van dirigidas solamente a inversionistas jurídicos, personas jurídicas, o sea, empresas, y las personas físicas no pueden participar. En el aviso de colocación te va a decir destinatarios de la oferta, a quién va dirigida la oferta. Igual, si hay alguna duda, se contacta al puesto de bolsa y dice, mira, yo escuché que están saliendo una emisión, ¿será que eso es algo que yo pueda comprar? Dame más detalles. Y es labor de tu corredor de valores ajustarse a tu perfil de riesgo, que recordemos que hemos hablado de esto. Es responsabilidad de tu corredor, pues, revisar que esté acorde a tu perfil de riesgo y no ofrecerte nada que esté fuera de tu perfil. Por ejemplo, tú podrías llamar a tu corredor y decirle, ay, mira, yo quiero tal bono, por ejemplo, de deuda subordinada. Y corresponde a tu corredor decirte, no, mira, es que eso solamente va dirigido a personas jurídicas, calificados además como inversionista profesional. Entonces, ahí está un freno, ¿verdad? Que no te va a permitir pues, realizar la inversión en caso de que no aplique, de que no vaya dirigida a ti o que no vaya acorde a tu perfil.
Entonces, para yo ir resumiendo, cositas que considero debemos tomar en cuenta aquellos que no somos expertos en esto de invertir en la bolsa. Es importante que todos los que estamos queriendo aprender a invertir o hemos comenzado a invertir en la bolsa, estemos constantemente mirando qué hay en el mercado y no solo esperar. Eso es lo que yo, o sea, me llevo hoy. Has dicho, oye, tu corredor te va a llamar, pero también hay información que va a salir en los periódicos. Es bueno que estemos buscando nosotros también información que nos pueda beneficiar y también estar abierto a esas oportunidades que nos permitirían, siendo pequeños inversionistas, a dar esos pasos como más adelantaditos. No solo los piniditos, sino que ahora ya no gateamos, sino que ahora podemos dar esos pasitos para seguir convirtiéndonos en inversores mucho más, yo diría, sólidos, por decirlo así. Eso es correcto.
Sí, lo importante es, como tú dices, estar atentos a las oportunidades, y para esto es muy importante y recomendamos que tengan pues su cuenta de corretaje abierta en algún puesto de bolsa. Yo creo que con esto terminamos, ¿verdad, Santi?
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro lo del mercado primario, lo del mercado secundario y la importancia de tener un asesor cercano en su puesto de bolsa. Yo creo que eso es algo que tenemos que considerar cuando vamos a invertir. Estamos más tranquilos si tenemos a alguien al lado, no solo guiándonos, sino muchas veces dándonos recomendaciones. Pero es responsabilidad de cada inversionista decidir qué se hace con su dinero.
Exactamente. No lo pude haber dicho mejor, Sandy.
Paola, un placer volver a tenerte por acá. Nos vemos próximamente.
Un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy traigo una estadística que creo que va a sorprender a algunos. En el año 2013, en enero, no existía ningún fondo de inversión en la República Dominicana. Y la estadística de hoy habla precisamente del número de fondos de inversión que ya están operando aquí en el país, tan solo 8 años después. ¿Quieres saber cuál es ese numerito, Ivette?
Pero totalmente, Santiago.
Mire, para usted y toda nuestra audiencia, tengo el gusto de informarles que según ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión, en su último reporte, que fue con corte al mes de mayo, estaban operando en el país 39 fondos de inversión disponibles para todos los inversionistas aquí en República Dominicana. De esos 39 fondos de inversión, el 49%, es decir, 19 fondos de inversión son abiertos, y el 51%, es decir, 20 fondos de inversión son cerrados. Pero ahí no se acaban las buenas noticias de los fondos de inversión. Adicional a esos 39 fondos de inversión que ya están operando en el mercado, existen ya aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores 7 fondos adicionales que están próximos a salir al mercado. Todos esos 7 fondos son fondos cerrados y se distribuyen de la siguiente manera. 3 fondos son inmobiliarios, un fondo es de renta fija de largo plazo y otros 3 fondos pues corresponden a fondos de desarrollo de sociedades y a otras categorías. Entonces creo que ya en República Dominicana comienza a consolidarse este producto que a nivel internacional es tan importante y da tantos beneficios y facilidades a los inversionistas, a todo tipo. Personas muy versadas, con mucha experiencia y personas que apenas están iniciando este camino de la inversión para tener una mejor vida.
Bueno, con esto de la estadística nos vamos rápidamente al orden no altera el resultado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Martes de Economics Data, martes del consejito, martes del orden no altera el resultado. Me complace informarles a todos los que nos escuchan que nos acompaña la señorita Kimberly García y nos trae un consejito bien especial, de esos que ella viene dando así en las redes por su experiencia propia. Cuéntanos de qué se trata.
Hola Santiago, ¿qué tal va todo?
Pues bien, muy contento de seguirte, muy contento de saber esos pasos que estás dando en tu vida personal y que estás compartiendo de manera desinteresada con toda nuestra audiencia. Yo creo que los que no te siguen quieren saber de qué se trata, así que cuéntanos.
Claro que sí, justo este consejito viene desde mi experiencia, pues me encuentro justo en este proceso. Y vamos a hablar un poquito de cómo empezar a planificar la compra de tu casa. Lo primero, Santiago, es hacer un levantamiento de información, identificar qué yo estoy buscando, si es una casa o un apartamento, de cuántas habitaciones dada mi familia o la familia que yo planeo tener en el mediano plazo, cuáles sectores prefiero, obviamente cuánto estoy dispuesto a dar por un inmueble, cuál es mi presupuesto tope. Y con esta información puedes empezar a hacer incluso escenarios de que si mi presupuesto tope es, por ejemplo, 5 millones, entonces yo necesito ahorrar por lo menos el 20% de inicial, porque la institución financiera no te va a financiar el 100% del valor del inmueble. O sea que en este caso, esta persona necesitaría, por ejemplo, 1 millón de pesos de inicial. Y este monto sube a medida de que también suba el valor del inmueble que quiera comprar. Con esto, si no tienes el monto inicial ahorrado, tienes que empezar un plan de ahorro para poder acumularlo. Este plan de ahorro, dependiendo de tu situación, te puede tomar varios años de ahorros recurrentes, más ahorros extraordinarios cuando recibes ingresos extra también. Es una meta agresiva, comprar un inmueble, comprar tu casa, siempre va a requerir un monto importante de dinero, se necesita un buen capital para poder llevar a cabo esta meta. Además de que el gasto de una persona que quiera mudarse no solo conlleva el inicial de una casa, conlleva gastos de cierre, gastos legales de los bancos, impuestos, tasación, mudanza, que significa un dinero también, acondicionamiento del hogar que vas a comprar, que si no tienes muebles, que si ni una cuchara tienes todavía, todo esto es gasto. Hasta comprar incluso lo esencial significa un dinero importante que requiere planificación para poder alcanzarlo. Cuando tienes un buen monto acumulado, tomando en cuenta tu escenario de compra, ¿verdad? Porque un buen monto para ti puede ser tal vez un mal monto para otra persona, puedes empezar el proceso de preaprobación de préstamo en el banco, con tu documento de identidad, los estados bancarios y los documentos de justificación de ingresos. Al mismo tiempo que buscas un inmueble de tu agrado, en mi caso, por ejemplo, yo contacto a varios agentes inmobiliarios, o sea, yo no me caso con uno solo, pues cada quien puede tener inmuebles diferentes, atención personalizada y demás. Y aunque tenga agentes inmobiliarios, también doy mi vueltecita por los sectores de mi interés, observando los letreros de venta y contactándolos para también ver cómo andan los precios en los sectores que yo quiero y en las torres que, por ejemplo, me gustan. Encontrar la casa tal cual la quieres no es tarea fácil para nada. Tenemos que evaluar decenas de opciones, compararlas, negociarlas y también incluso sacrificar unas cosas por otras. Porque puedes empezar muy bien con una idea tal y luego en el proceso darte cuenta que estabas tal vez idealizando algo que tal vez no existe en el momento, o que con el presupuesto que tienes no puedes conseguirlo, y tienes que adaptarte, y eso es normal. Lo importante es poder colocar sobre una balanza las cosas que puedas aceptar y cosas que no, y decidir en base a esto y a tu presupuesto el inmueble de tu conveniencia.
Me gusta eso que dices, porque cuando pensamos en comprar nuestra vivienda, siempre queremos comprar la vivienda de nuestros sueños. Pero normalmente nuestros sueños, normalmente, tienden a ser más grandes que nuestra capacidad. Entonces, muy importante eso que tú dices, hacer una lista de lo que es negociable y de lo que no es negociable. Siempre adaptándolo a nuestro presupuesto. Y claro, recordando, creo yo, algo que conversaba contigo hace un rato, sobre que, pues definitivamente, la primera vivienda no es la vivienda de toda la vida. Es simplemente el primer paso que damos, pero después podemos cambiarnos, podemos actualizarnos. Entonces, creo que esto de la capacidad que tú dices es muy importante para toda la audiencia.
Excelente, Santiago, así es. En el proceso uno va a tener que ir aceptando cosas y adaptando cosas que tal vez al inicio pensaba que no, pero es un proceso normal de todos.
¿Y cómo vas con tu proceso? ¿Ya estamos cerca?
Estamos cerca, estoy todavía en búsqueda, pero ya por lo menos tengo algunas opciones y estoy negociando las de mi preferencia. Vamos a ver qué tal se da todo.
Bueno, yo estoy negociando con Kimberly que para la inauguración nos invite a todos los de Suma y a 5 oyentes. Vamos a ver cómo sale la fiestica.
Ay, 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 qué compromiso.
Kimberly, bien. Muchas gracias. Un placer volver a tenerte por acá.
Siempre, Santiago, un placer.
Feliz noche.
Igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Como todos los martes, para nosotros es un placer tener un segmento que va muy de acuerdo con Sumas, es Sumémonos, y también tener a la cabeza de este segmento a una mujer extraordinaria, Catalina Gutiérrez. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás?
Mi querida Ivette, no, pero cuánta emoción cuando me presentas todos los martes en la noche, de verdad que me encanta, pues poder escucharte a ti y a Santiago, y porque les traigo muchas sorpresas todos los martes y espero que la de hoy, estoy segura que también les va a encantar. Entonces, quisiera comenzar saludando a mis radioescuchas queridos y queridas, y les presento a Niurka Durán. Niurka viene de una organización sumamente interesante que es la FDD, pero Niurka nos va a comentar qué significa ese acrónimo, qué es lo que hacen, y cuéntanos de tu trabajo que es tan interesante. Niurka, muy bienvenida.
Gracias Catalina, gracias Ivette y gracias a nuestro productor también Santiago Sicard. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos minutos y hablar de una institución que realmente me siento muy orgullosa de formar parte del grupo de colaboradores de la Fundación Dominicana de Desarrollo, eso significan las siglas. Y es una institución, Catalina, que les cuento, cumplimos 55 años de estar elaborando, desarrollando diferentes acciones en favor del crecimiento económico de nuestro país. Esta institución, pues, fue fundada por 23 empresarios del núcleo empresarial de la época más importante de la República Dominicana. Y surge, digamos que es la primera forma en que el término de responsabilidad social empresarial se aplica en el país. Porque este grupo de empresarios, tras la caída del régimen de Trujillo y también la revolución del 65, que dejaron totalmente devastado a nuestro país, ellos entendieron que debían cumplir esta responsabilidad con las personas más vulnerables, con las personas de la parte de la pobreza del país, para que ellos también pudieran subsistir. Y así surge esta institución. En sus primeros años trabajamos con, intermediarios, digamos, de donaciones internacionales. en diferentes áreas. Empezamos con temas de agricultura, con temas de ganadería, pero también con temas de salud. Se gestionaban medicamentos y diversas cosas para contribuir con la salud del pueblo dominicano. Y pues bien, luego surgió una necesidad, y es que las personas, para poder salir de esa pobreza, ya tenían ciertos materiales para poner a producir la tierra, pero hacía falta un ingrediente importante, y era el crédito para comprar otras cosas que hacían falta para seguir produciendo en la tierra. Y entonces ahí es cuando la Fundación Dominicana de Desarrollo se convierte en pionera del microcrédito en República Dominicana. Esto fue en la década de los 80 ya. Pero también venimos desarrollando muchísimos programas. Por ejemplo, en la década de los 70 se creó el programa Planarte, que fue dedicado a un sector también importante de la economía dominicana, que son los artesanos.
Y de ahí, siguen con ese proyecto tan interesante, promoviendo la cultura de la República Dominicana, tan rica que es, ¿verdad? A la fecha todavía siguen en eso, que es maravilloso, es una gran oportunidad.
Claro, claro. Todavía desarrollamos diversos programas para motivar la comercialización de estos productos y para mantener viva nuestra artesanía, que es tan rica, como tú bien dices, porque los jóvenes de hoy en día no le dan tanto valor, y salvo que vengan de una generación de artesanos, se dedican a ella. De lo contrario, buscan otras fuentes de ingreso. Así que hemos tratado de rescatar un poco eso, y año tras año realizamos diferentes actividades como ferias, capacitaciones para ellos. Hicimos también una serie de reconocimientos a diferentes artesanos, tratando de llevar esas artesanías a diferentes empresas, que son nuestros grandes aliados, Catalina. Sí. Y pues esto nos ayudaba a promover la artesanía y que ellos puedan comercializarla a mucho más alcance. Entonces, te comentaba que un factor muy importante de los artesanos, que no quiero dejar de mencionar porque es un orgullo para la FDD, es que a través de este plan surgió la muñeca sin rostro del Güerito, que es el emblema de la República Dominicana.
Sí, totalmente, es algo preciosísimo. Es algo de la historia que no sabía, que gracias al apoyo que ustedes han brindado pudo internacionalizarse también esa muñeca tan hermosa.
Así es, y de verdad que es un orgullo para la FDD.
Y en ese sentido, si nuestros radioescuchas son emprendedoras o emprendedores y tienen interés de seguir ampliando sus horizontes y haciendo más grande aún su negocio, ¿cuáles son los servicios o los productos o los proyectos que ustedes están enfocando? ¿Emprendedores culturales? ¿Qué áreas específicas son en las que ustedes están apoyando?
Bueno, abarcamos todos los renglones de la economía nacional, porque apoyamos específicamente a emprendedores y microempresarios, independientemente del rubro al que se dediquen. Entonces, la FDD tiene dentro de sus programas de responsabilidad social, apoyadas, te reitero, por un grupo de empresas dominicanas que año tras año hacen aportes para que nosotros podamos impartir programas de capacitación financiera gratuitos. Tenemos un programa insignia que se llama Desarrollo Empresarial, en el que abarcamos diversos temas que van desde mercadeo, gestión humana, gestión de la empresa, en la parte de contabilidad, por ejemplo, el manejo de las finanzas, que una de las grandes debilidades que tienen muchas veces los emprendedores o microempresarios es que mezclan las finanzas personales con las del negocio. Entonces, le trazamos pautas por ahí y se les ayuda a gestionar su plan de negocio. Entonces, esta actividad la desarrollamos de diferentes maneras. Hacemos convocatorias mensualmente a través de nuestras redes sociales y también a través de un grupo de WhatsApp donde las personas se van sumando para enterarse de qué tenemos este mes. Y entonces también a través de alianzas estratégicas que hemos hecho con otras instituciones como Aldeas SOS, Fundación La Merced, Save the Children, también con Reef Check para pescadores. También forman parte del programa el nuevo modelo penitenciario, Najayo Hombre, Mujeres, y un sinnúmero de instituciones, Casa de la Juventud, Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Entonces, con ellos coordinamos talleres para llevarlo a las comunidades donde estas personas en situación de vulnerabilidad pues necesitan capacitarse. Y en estas capacitaciones surgen muchas ideas de negocios, inclusive, que ellos pueden para crear sus propios negocios y poder también tener sus recursos, generar su sustento y el de sus familias. Aparte del taller de desarrollo empresarial, tenemos un programa de mentoring. El programa de mentoring, que ya lleva 3 años consecutivos y que inició con un programa modelo, lleva 42 personas que han realizado sus planes de negocio. Este programa es básicamente como una especie de coaching, un acompañamiento durante 15 sesiones aproximadamente, en las que ellos van desarrollando su plan de negocio. Tenemos ahí un experto internacional, el señor Jesús Poveda, que hace este acompañamiento con ellos. Se hace una preselección de cada proyecto, primero, se hace la convocatoria, perdón, es lo primero.
Y ¿Pero luego, cuáles son las características de los posibles beneficiarios para este tipo de procesos?
Para el programa de mentoring, los requisitos son que las personas sean mayores de 18 años y que tengan un proyecto ya con más de 6 meses funcionando y menos de 3 años. Porque la idea es que puedan desarrollar ese plan de negocio para que entonces ese negocio o ese emprendimiento pueda seguir creciendo. Y también les damos facilidades del microcrédito, que sigue siendo la forma en la que la FDD se mantiene autosostenible. Entonces, en los planes de microcrédito tenemos diferentes productos. Credit Crece, Credit Empresa, todo va a depender de para qué se vaya a utilizar el préstamo.
Y me gustaría saber, Niurka, cómo pueden nuestros amigos que nos escuchan informarse de cuándo entra esta convocatoria, de todas estas informaciones que nos estás dando, cómo ellos pueden informarse, decir, oh, mira, hoy en esta semana o en este mes hay una convocatoria. Este tipo de detalles me gustaría.
Claro, Ivette. Bueno, a través de nuestras redes sociales siempre estamos publicando todas estas informaciones. Pueden buscarnos en Facebook e Instagram como FD Desarrollo, que son las tres siglas, ¿verdad?, de la institución FD Desarrollo. Y también nos pueden conseguir a través de nuestra página web fdd.org.do. Tenemos también un canal de YouTube, ahí pueden ver algunos testimonios de los microempresarios y emprendedores que han logrado hacer crecer sus negocios a través de las facilidades que da la Fundación Dominicana de Desarrollo. También nos pueden llamar a nuestras oficinas, en la página web y en las redes sociales están los números y siempre hay un personal dispuesto a darles la mejor colaboración posible.
Niurka, no sabes cómo te agradezco esta información tan importante y nuevamente para todas nuestras emprendedoras y emprendedores que se animen a estas oportunidades que hay tan maravillosas. Cualquier pregunta que tengan también a través tanto de Santiago como Ivette como mía, te la podemos hacer llegar a ti. Claro. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo esto tan interesante, Niurka.
Gracias Catalina, a ustedes por la oportunidad y decirles a las personas que traten de acercarse a la Fundación Dominicana de Desarrollo, que tenemos muchas oportunidades para los que quieren emprender y los que tienen ya su pequeño negocio. La filosofía que siempre menciona nuestro director Mariano Frontera es de que no les damos el pescado, sino que los enseñamos a pescar para que así puedan pues mantener siempre esos ingresos seguros para su familia.
Niurka, un placer tenerte. Aquí las puertas de Sumas abiertas siempre para ustedes porque estamos muy alineados. En este programa lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación financiera. Que Así tengas es. Una feliz noche.
Igualmente. Muchísimas gracias Santiago, Ivette y Catalina. Ha sido un placer estar con ustedes hoy.
Hasta la
para
próxima.
Para nosotros también. Bye.
Bye.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene desde España. Viene por parte de ese reconocido inversionista que cosechó una imbatible rentabilidad gestionando ese fondo que se llama Bestinver. Estamos hablando, por supuesto, a quien denominan el Warren Buffett europeo. Francisco Paramés, quien ahora gestiona su propio fondo, que es reconocido como Covas AM. Y además hace algo muy interesante y relacionado con nuestra actividad, que es que financia Value School, que es un medio destinado a difundir la cultura financiera en España. Él considera que en la medida que la gente más conozca el sistema financiero, pues mejor le va a ir a todos. ¿Quieres saber cuál es la frase que nos manda el señor Francisco García Paramés?
Todo lo que sea relacionado con algo parecido a Warren Buffett, usted sabe que yo quiero saber.
Bueno, entonces vámonos con la frase de hoy. El inversor ideal es una persona paciente, que invierte a largo plazo, disfrutando del camino y no tanto del resultado. Que no se deja llevar por las emociones, con convicciones, pero con ganas de aprender. Y yo creo que esto marca la manera en la que uno tiene que hacer sus inversiones y empezar, sobre todo si aún no lo hace, en este mundo de las inversiones. Más que pensando únicamente en el resultado, pensando en el disfrute. Y por eso el tema del riesgo, Ivette. Uno solo debe invertir en aquello que tiene la posibilidad de arriesgar. Es decir, que tiene la tolerancia para perder algo de dinero ahí. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir, no va a sufrir, y el dinero no es para sufrir. Nadie quiere perder dinero, por supuesto. Pero recordemos que toda inversión tiene riesgo. Y él dice algo muy significativo. Lo más importante son las ganas de aprender. Si usted perdió dinero en esta ocasión, pues llévese el aprendizaje para que no le vuelva a ocurrir. En la medida que aprendamos más, va a ser cada vez más exitoso invirtiendo. Así que den ese paso adelante con convicción, con ganas de aprender y sin dejarse llevar por las emociones. Mi consejo, comiencen a ahorrar si no lo han hecho. Si ya están ahorrando, den ese paso hacia la inversión y pueden hacerlo con productos muy fáciles de manejar, con bajo riesgo, como los fondos de inversión abierto. Después podemos dar otros pasos, pero inicien por ahí. No dejen de aprender, por favor.
Bueno, me encantó esta frase porque está para nosotros los que comenzamos a dar estos pininos en lo que tiene que ver con inversiones. Santiago, esta fue nuestra cerecita del pastel y nos vemos mañana nuevamente aquí en Sumas, si Dios nos lo permite, a la misma hora, y los esperamos. Muy buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.